Me saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace el programa 45 Minutos Con, un espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de su receptor. En nuestro espacio de hoy contamos como invitados con el equipo de Pensamiento y Estado. Perdón, ¿qué estaré yo pensando? Esto del Estado, Pensamiento y Ensayo, que está aquí un amplio grupo de representantes, es un aula que dirige Concha Lobejón, que también está aquí con nosotros, y viene acompañada de María Jesús Sáez, Marisol Sevilla, Isabel Cepeda, María Jesús del Amo, Marisa Flores, Beni Melero y María Jesús Aldaña. Bienvenidas a esta vuestra casa, a Radio Colores, esta emisora de todos. Goretti, que también acaba de hacer su aparición, también nos acompañará en este encuentro de pensamiento y ensayo. Bueno, ¿qué os parece esta iniciativa que ha tenido vuestra profesora?
Está nerviosa de que vengáis aquí.
Sí, estamos. Por eso esta introducción, para que romper un poco el hielo, que se vayan soltando.
Aunque el único chico que detenemos, fijaros cómo es que no ha venido. Se ha escarqueado.
No me extraña. Ya le preguntaré el porqué. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con ese maravilloso taller que tenéis de pensamiento y ensayo. Iré recalcando lo de ensayo, por si acaso vuelvo otra vez a lo de Estado. Y en concreto quería empezar a preguntar a Beni. Quiero que nos cuente un poco el porqué de este curso de pensamiento y ensayo, qué la ha traído a ella, y me imagino que también sabrá que las ha traído a sus compañeras, que lo habréis puesto en común a este taller, a pensar y a leer ensayo, que desde luego está bastante arrinconado en las librerías, aunque está recuperándose un poco. Normalmente uno, si se sale de la novela, no lo encuentra.
Bueno, pues yo ensayo comencé el encuentro en la literatura. Pero luego la clase se partió en dos y fue ensayo y encuentros. Entonces seguí con ensayo. Entonces estoy desde el comienzo de ensayo con él. Y vamos, me encuentro a gusto y aquí seguimos. El ser un, pues bueno, pues yo he escrito aquí, lo tengo escrito a ver lo que para mí, o que supongo que lo que en concreto es, o creo que las compañeras, no sé si lo compartirán, lo que es este curso. Entonces creo que mejor se lo voy a leer.
Bueno, yo me fijaré en el gesto de la coordinadora del curso, por si acaso, a ver cómo reacciona.
Vale.
mientras escuchemos con atención.
Vale, bueno, pues os voy a leer a ver lo que es mi pensamiento en cuanto a esto. Somos un grupo de 12 o 14 alumnos, los que asistimos a esta clase de pensamiento y ensayo. La mayor parte somos mujeres. Son pocos los hombres que se interesan por ella, pero siempre hay alguno. Pienso que deberían de ser más hombres, los que compartieran este espacio literario. El que sea un pequeño grupo no quiere decir que no sea una clase interesante, pues los temas que en ella tratamos podríamos considerarles como un reto para entendernos y debatir temas de la actualidad y otros muchos que nos acercan a unos libros tan complejos como son estos. Estos libros solemos elegirlos entre todos y por votación a propuesta de la profesora. También se admiten sugerencias de los alumnos que asistentes a la clase. Solemos ir leyendo y debatiendo los temas que en ellos se trata, lo cual nos da para ir intercambiando opiniones. Y este reto nos ha llevado a conocer autores de la talla de Ponset, Estrella de Diego, Celia Amorós, Álex Grijelmo, etc. Bueno, son unos cuantos ya los que hemos leído, entonces todos no podemos. Y nada, podríamos decir que yo, esta es mi, más o menos, mi, lo que pienso del curso, y bueno, podemos decir que todo ello apoyado por la profesora que tenemos, que sin ella me parece que la mitad de las cosas no podríamos entenderlas.
Gracias, Beni, yo también te quiero,
Yo también. Así que
luego
esa
que,
es mi...
Luego que nos deje la dirección para enviar los obsequios y esas cosas.
Después
de las flores.
Están pagadas, las de esta tarde están pagadas.
Están pagadas, otras ya veremos.
Yo quería hacerte una pregunta.
Sí.
Primero, ¿por qué decidiste dejar encuentros y pasarte a pensamiento y ensayo?
No lo dejé. Es que encuentros a literatura, cuando yo comencé, que esto ya hace 11 o 12 años, eran dos clases, martes y jueves. Pero eso ya es la profesora la que lo tendrá que contestar, porque se dividió, se partió, una se fue.
No te venía bien a ti.
Que va a las dos.
Ella va a las dos.
Luego una era encuentros y otra ensayos. Entonces yo, pues eso, seguí con los mismos y voy a las dos.
Me ha llamado especialmente la atención y quería también saber la opinión de tus compañeras. El por qué has demandado la asistencia de más hombres a Pensamiento y Ensayos, que son pocos, o que echéis en falta conocer la opinión del sexo opuesto, como se decía antes.
Claro, es que yo creo que es muy interesante en Pensamiento y Ensayo que hubiera más representación masculina.
¿Compartís todas esa opinión?
Este año solo tenemos uno.
Pero cuando vienen, vienen poco, pero se quedan mucho tiempo. Yo me acuerdo Manuel Marzoa, que hoy nos acordábamos de él porque se está entregando por las clases el certamen literario de Arpea, y es en homenaje a él, y estuvo con nosotras mucho tiempo. Teníamos a Álvaro, que también venía y era un gran pensador. Alberto parece que no lo está haciendo mal. En fin, que son pocos, pero
sí, bueno, nos
están bien representados.
Tiempo.
Y nosotros pero, a ellos.
Pero bueno, sí, yo creo que debería de haber más.
Por intercambio de opiniones, por contrastar ideas.
Exactamente, por distinto punto de vista a la hora de... Una visión sobre las cosas y como es una clase de debate y de...
Aquí.
Sí, es una clase.
Sí, es una clase debate, de cambiar opiniones en cuanto a temas que son bastante interesantes. Lo mismo tratamos la filosofía que muchos temas. Entonces,
está bien esa de mandar la participación masculina también en este tipo de cosas. Vale. Yo creo que quien debería aportarnos ahora un poco sobre estrategias metodológicas del curso sería su profesora, ¿no? Porque ahora ya sabemos el porqué, bien aquí, qué pretenden encontrar ahí y, lógicamente, cómo desarrolláis los cursos, qué metodología utilizas, qué pretendes lograr con las pautas que marques a la hora de dirigir el curso.
Pues mira, el grupo de pensamiento y ensayo es una joyita que tiene de vez en cuando una profesora en la vida, ¿no? Es un lugar donde se trabaja de una manera horizontal. Todos, todas somos protagonistas, nos comprometemos en la lectura de libros de bastante calidad, de temática variada, como ha dicho Beni, nos comprometemos a leer una parte en casa, y ese es el trozo que a lo largo de la sesión analizamos en detalle. Obviamente, al ser un grupo tan vivo y tan participativo y tan crítico, los temas se alargan porque los conectamos con otras realidades o con la realidad que estamos viviendo. Las opiniones nos llevan a otros retos, a otros debates, y dejamos que surjan en el aula, porque eso enriquece muchísimo. Como ha dicho Beni, abordamos temática muy variada. Hemos leído libros de ciencia, hemos leído de historia, de pensamiento filosófico puro y duro, de feminismo, etcétera. Y yo diría que cada uno nos ha puesto un elemento más que ha enriquecido los puntos de vista de toda la gente. Luego, a veces, pues hemos puesto un vídeo, eso es especialista Marisa, que nos trae algún vídeo y lo vemos, alguna película para reflexionar sobre ella, recortes de prensa, páginas web, o sea, todo sirve para nuestro enriquecimiento. Y luego nos tomamos un vinito juntos cuando acaba la clase, ya más distendidos y eso, y la verdad es que está bien.
No solo de
yo me lo paso bien.
No solo de pensamiento se vive, ¿no?
Pero también seguimos hablando. Y por cierto, ha venido Alberto. Buenas tardes, Alberto. Hemos estado hablando de ti.
Alberto, me viene a la memoria Gary Cooper, solo ante el peligro.
Así es.
¿Con qué habéis estado trabajando últimamente? ¿Con qué texto? ¿Con qué libro habéis hecho el último trabajo?
Pues hemos tenido el privilegio de compartir la cabeza de una gran científica, Rita Levi Montalcini. En la actualidad sigue viva, aunque es muy mayor, tiene 104 años, fue premio Nobel de Medicina y ha tenido una vida apasionante.
Le voy a pedir a tus alumnas que nos cuente su biografía.
Hecho.
Para ver si han hecho los deberes.
Venga, hecho. Te van a sorprender.
María Jesús Saez, cuéntanos un poco qué te ha sorprendido de la señora Levi Montalcini.
Bueno, yo voy a contar más que contar leer, porque es una biografía que he intentado hacer muy breve, pero es imposible. lo tanto, voy a leer lo mínimo que he pensado que, o me parecía a mí, que se podía saber sobre ella. Yo lo leo, ¿eh? Biografía de Rita Levi-Montalcini. Rita Levi-Montalcini nació en Turín en 1909. Fue la menor, junto con su hermana gemela Paola, de cuatro hijos de una acomodada familia judía, pero de profundo pensamiento laico. Su padre, Adamo Levi, era de profesión ingeniero eléctrico y su madre, Adele Montalcini, una pintora de gran talento. Consiguió que su padre le permitiera ingresar en la Facultad de Medicina en 1929, haciendo caso omiso a sus exigencias de no estudiar para ser buena madre y esposa. Ella decidió no casarse cuando era adolescente, porque decía que nunca hubiera obedecido a un hombre como mi madre a mi padre. En 1932 muere su padre. Se licenció en medicina con los máximos honores en 1936. Trabajó como ayudante del famoso histólogo italiano Giuseppe Levi, su maestro, hasta que en 1938 Benito Mussolini publicó el Manifiesto para la Defensa de la Raza, que le prohibía a toda persona judía acceder a alguna carrera académica o profesional. Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial montó un laboratorio en el dormitorio de su propio hogar, donde estudiaba el crecimiento de las células nerviosas en embriones de pollo, lo que le sirvió como base para futuras investigaciones. En 1943, su familia se trasladó a Florencia y con ella se llevó su laboratorio. En el 45 volvieron a Turín. En 1946 aceptó una invitación de la Universidad de Washington, San Luis, bajo la supervisión del profesor Víctor Hamburger, o Hamburger, no sé. Aunque en un principio la estancia debía de ser solo por 6 meses, se quedó 30 años. Fue aquí donde hizo su trabajo de mayor importancia sobre los factores de crecimiento nervioso por el que en un futuro le darían el premio Nobel. Se hizo profesora en el 1958 y en el 62 estableció una unidad de investigación en Roma, teniendo así que dividir su tiempo entre Roma y San Luis. De 1961 al 69 dirigió el Centro de Investigación Neurológico de Roma y hasta el 78 el Laboratorio de Biología Celular. Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1986, que compartió con el bioquímico Stanley Cohen. En 1992 creó, junto con su hermana Paola, la Fundación Levi-Montalcini Olus, que ha concedido más de 6.000 becas para la instrucción de niñas y mujeres jóvenes africanas. La Nobel cree firmemente que la educación es la clave del progreso, ya que el impedimento del acceso a la escuela primaria se ceba especialmente en las mujeres. En 1999, Rita Levi-Montalcini fue nombrada embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. En el año 2000 muere su hermana gemela, la artista Paola Levi-Montalcini, con la que vivía. En el 2001, el entonces presidente de la República Italiana la designó senadora vitalicia. En el 2009 cumplió 100 años y confirmó su tesis de que el hemisferio derecho del cerebro está menos desarrollado que el izquierdo. Por eso, todo lo que pasa en las grandes tragedias se debe al hecho de que este cerebro arcaico domina al de la verdadera razón. Dentro de sus actividades diarias estaba visitar por las mañanas el instituto que creó en Roma y supervisar los experimentos de un grupo de estupendas científicas jóvenes, todas mujeres, que siguen aprendiendo cosas sobre la molécula proteica llamada factor de crecimiento nervioso, que ella descubrió en 1951 y que juega un papel esencial en la multiplicación de las células y sobre el cerebro, su gran especialidad. Son todas féminas, sí, y eso demuestra que el talento no tiene sexo. Mujeres y hombres tenemos idéntica capacidad mental, dijo. A pesar de su edad, mantiene la lucidez necesaria para luchar con tenacidad a favor de la ciencia y en general del pueblo. Y acabo con una frase suya que dice: lo importante es la forma en que hemos vivido y el mensaje que dejamos a los demás. Eso es lo que nos sobrevive.
Bueno. Muy bien, desde luego sorprendente biografía, ¿no? Y me sorprende aún más, y ahora alguna de vosotras quiero que nos lo cuente a todos. Lógicamente, esta mujer la ubicamos en el siglo XXI y posiblemente la ubicamos en el siglo XXI con menos edad de la que tiene, lógicamente con mucha mayor vitalidad física y posiblemente con la tolerancia que hay ahora sería otro su pensamiento. Pero en aquella Italia de Mussolini, en una Europa metida en guerra y salida de una guerra, una mujer como esta, que ¿Cómo veis vosotras, cómo se enfrenta a esas situaciones contrarias a su filosofía y a su pensar? Y lógicamente me imagino que con todos los impedimentos de la época.
Rita Levi Montalcini, la verdad es que empieza a tener dificultades justo cuando acaba los estudios secundarios, cuando tiene que decidir qué quiere estudiar y sobre todo qué quiere seguir estudiando. Ahí ya encuentra una dificultad, porque lo normal en este momento era que se preparase para ser buena madre, buena esposa antes y luego buena madre. Entonces tuvo la suerte de haberse criado en una familia que entendió esto, su padre le dio carta blanca para que estudiase y entonces hizo medicina. Y lo hizo en Turín, en el mismo sitio que había nacido, y se graduó en el 36. Y cuando termina ella en el 36, se encuentra con nuevas dificultades porque, de tipo político en este caso, porque ya en este momento ya se había iniciado la campaña antisemita que a ella como judía sefardí le afectó muchísimo, y lo que pasa es que lo sobrellevó de una manera asombrosamente bien, porque no tuvo ningún peligro real y entonces pudo seguir adelante con sus actividades. De todas las maneras le afectó mucho, como digo, porque en el 38 Mussolini saca adelante, como antes comentó María Jesús, su manifiesto para la defensa de la raza, y entonces a ella como judía le queda prohibido ejercer la medicina que acaba de terminar en ese momento. Entonces, ¿qué hace? Monta, a semejanza de Ramón y Cajal, que estudió y sacó adelante su gran descubrimiento sobre el sistema nervioso de los vertebrados con unos medios muy pobres y muy rudimentarios. Entonces ella hace lo mismo y en su propio dormitorio crea un pequeño laboratorio que llama de Robinson Crusoe, y allí investiga y lleva adelante una investigación que es la que con el paso del tiempo y sucesivos pasos le lleva a conseguir nada menos que un premio Nobel. O sea, que superó constantemente muchas dificultades por ser mujer y porque políticamente atravesó una etapa dificilísima para ella como mujer y como judía.
Me imagino que de la Robinson Crusoe lo diría porque su habitación sería una isla allí en la que ella se refugiaba para sus investigaciones.
Medios, ¿no? Muy pocos medios.
Yo opino también que tuvo una facilidad que consiguió hacerlo, y es porque tenía una familia que estaba bien
situada. Sí.
Si no, no hubiera podido hacerlo.
Sí.
Una mujer polifacética. Bueno, María Jesús Aldaña, gracias por tu exposición. Una mujer polifacética, ¿cabría destacar a algún aspecto que más os llene, que más os guste? Marisol Sevilla, ¿qué es lo que más te gusta de Rita Levi Montalcini?
Bueno, su inteligencia, claro, lo que más, total, vital. Desde adolescente sabía que quería estudiar medicina para ayudar a quien lo necesitara, y pronto la investigación fue su gran pasión. Que no deseaba vivir la vida como la había vivido su madre, someterse a ningún hombre, ya que la mujer está destruida porque el hombre impone su poder por la fuerza física. La ayuda que actualmente hacen las mujeres africanas, que es como la medicina, la salud, feminista perpetua, muy valiente y muy constante, y siempre valoró lo que tenía.
Un espejo en el que mirarse.
A ver, no, pero lo que teníamos que tener es la inteligencia, porque eso es vital.
No, hombre, pero bueno, la inteligencia, no todo el mundo nace dotado de inteligencia, pero sin embargo la voluntad muchas veces la suple, no al 100%, lógicamente,
claro que sí.
Porque la capacidad no la da la voluntad, pero con voluntad se logran muchas cosas, ¿eh?
Ya,
porque las guerras no las ganan solo los generales, también los soldados, ¿eh?
Ya.
Y ahí van de todos los estratos sociales a pejar, tío.
Yo puedo decir algo, yo creo que
usted puede interrumpir cuando guste.
Vale, gracias, yo creo que todo el mundo nace dotado de inteligencia. Lo que no nace todo el mundo es dotado de inteligencia Nobel, es decir, de genio. Y quería decir que el próximo libro que vamos a leer se llama Inteligencias Múltiples, porque no hay un solo tipo de inteligencia. Pero eso ya lo comentaremos cuando lo terminemos, ¿vale?
Sí, perfecto. Cuando usted diga, Isabel, quiero que nos digas algo sobre la relevancia del descubrimiento. La relevancia del descubrimiento, ¿eso qué es? Que así no lo entiendo mucho.
Lo importante es el descubrimiento de esta señora, pero para mí casi lo más importante es cómo es ella como mujer, y me voy a repetir porque ya lo han dicho mis compañeras, pero es que me llama mucho la atención cómo en un momento de adversidad, de guerra, de todo, ella se crea su laboratorio, investiga con lo que es más fácil y más económico, como son los embriones de pollo. Se hace un laboratorio con un termostato de aire, incluso se hace un microbisturí con agujas de coser que ella las secciona, Entonces está consiguiendo unas cosas casi imposibles en una situación de guerra y de hambruna y de todo, ¿no? Y entonces en los años 50 ella descubre cómo son las células nerviosas, que son las neuronas, que al principio parecía que era todo un conjunto como un retículo, pero después van observando cómo se compone de un núcleo y de una terminación que se llama axónica, y que unas células conectan con otras a través de una sinapsis por unos sistemas químicos o impulsos nerviosos. Y ella, en el momento en que termina y piensa que llega la guerra y que no va a poder hacerlo, se supera, piensa, como decía antes María Jesús, en lo que hizo Cajal, y piensa que ella no puede realizar su investigación, y así empieza. Después consigue la beca en San Luis y allí está durante 30 años, y entonces descubre casi casi como por un hallazgo así, claro, estaba muchas horas investigando, descubre que en los tumores hay un factor que ayuda a que las células se dividan muy rápidamente y se aumente la meiosis. Y esto ella descubre que también se da en el sistema nervioso, que es lo que se llama el factor de crecimiento nervioso. Este factor de crecimiento nervioso nos hace concebir la esperanza de una posible aplicación clínica en síndromes de degeneraciones neurales, por ejemplo, en el Alzheimer. Entonces, claro, este factor puede ser muy importante para ayudar a la humanidad y superar todas estas cosas. Después, en ratones recién nacidos, porque el sistema nervioso ahí no está, en el neonato no está muy desarrollado, y entonces es más fácil distinguir unas neuronas de otras, descubre la relación que hay entre el sistema nervioso, el sistema inmunitario y el sistema endocrino. Y observa cómo al poner el factor del sistema nervioso, aumentan los mastocitos, que estos se dan en el sistema inmunitario, y esto sería muy importante para ayudar en la esclerosis múltiple y en la artritis reumatoide. Y por último, ella observa que hay un factor, este factor se activa como defensa, y estudia, por ejemplo, que en los reclutas que les van a lanzar en un paracaídas, el sistema de defensa se activa, y entonces también se activa el factor del sistema nervioso. Y claro, ahora se está investigando para crear un gen que codifique el sistema de crecimiento nervioso, y entonces esto abre muchas perspectivas para seguir investigando y ayudar a la humanidad. Y luego también me parece interesantísimo toda su labor humana, aparte de la profesional, con la edad que tiene, en ayudar a África y a todo lo demás.
Sí, lógicamente el fin de su carrera humana, no profesional, sí. Está siendo de lo más positivo, ¿no? Pues una exposición brillante sobre los descubrimientos de la doctora Isabela que nos has hecho. Y aquí hay un tema ahora que a mí sí me gustaría, y no sé, se lo voy a preguntar a María Jesús del Amo. Un tema que hoy no sería tan controvertido quizá, pero sí en su tiempo, yo me imagino, esta señora, ¿cómo podía compatibilizar la investigación, la ciencia con la vida familiar?
Bueno, pues
en esa isla de Robinson Crusoe, que como ha contado antes Isabel, tenía en su casa, ¿no?
Pues ella también se plantea este problema, digamos, ¿no? Porque ella también, en uno de los capítulos, pues cuando hace, ya va a morir su madre, pues no hace una referencia también a su hermana Paola, que es pintora, y ella también en la página 244 pues pone de manifiesto este problema, que no solamente la ocupa ella, sino realmente es para todas las mujeres, engloba un poco también a las mujeres en general, ¿no? Y dice así: también se pone de manifiesto que pese a haber elegido distintas cosas y llevar distintos ritmos de vida, nos parecemos en haber renunciado a formar una familia, por considerar que no es compatible con la total entrega de nuestras respectivas disciplinas que exigen. Ni ella ni yo nos hemos arrepentido nunca a esta renuncia. Es decir, que ella desde el primer momento de la investigación supone el no tener una familia, la supone pues de tener una mayor dedicación a esa actividad investigadora, porque por supuesto no podía haber realizado la cantidad de viajes que hizo al margen simplemente estando preocupada por ella misma. No tiene unos hijos, no tiene una familia, no tiene un...
¿Y de haber tenido 4 o 5 hijos lo podría haber hecho?
Pues yo creo que ni siquiera si tiene uno se hubiera podido dedicar tan de entero al campo de la investigación como se ha dedicado ella. Y de hecho pues hay estudios que ponen de manifiesto, hoy en día también se refleja esta, digamos, esta inestabilidad con respecto de los hombres a las mujeres cuando ellas se incorporan a la vida laboral. Los hombres dentro de las actividades laborales, tanto científicas como tecnológicas, esto es un campo en que la mayoría está ocupado por los hombres. Ellos ocupan generalmente los puestos directivos, tienen mayores sueldos, las mujeres por el contrario tienen menor sueldo, puesto que generalmente se incorporan más tarde a este tipo de trabajo, tienen menos.
Os invito si queréis una tarde y hablamos de la desigualdad hombre-mujer a la hora de los salarios, ¿eh?
Tienen...
Creo que es un tema interesante, además, sí. Sabes que os dedicas al pensamiento, pues sería bueno tratarlo.
Sí, son...
Con el beneplácito de la profesora, claro.
Sí, y sin embargo... Y sin embargo, para acceder a estos puestos, el hombre no tiene tanto nivel de formación como tiene la mujer. Hay pues estudios que también reflejan, bueno, igual me meto mucho en porcentajes, no importa.
Lo que tú quieras,
No te extiendas mucho. Yo te lo voy a decir porque, bueno, pues también el hecho de las mujeres como tienen menor antigüedad, pues eso hace que tengan menor salario y claro, los contratos suelen ser siempre mucho más bajos que los hombres, ¿no? Así, por ejemplo, hay un 61% de hombres que dirigen grupos de investigación.
Estamos hablando de los tiempos de...
No, actuales, de tiempos actuales, ¿no? Ajá. Pero te quiero decir que, bueno, que a lo mejor en aquella época no se llevaron estos tipos de investigación ni de estudios a nivel de hombres y mujeres del campo en que trabajan, pero, sin embargo, hoy en día esos campos pues son muy, muy desiguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los hombres hay grupos de investigación que dirigen hombres y hay un 61%. Y, sin embargo, un 75% tienen contratos indefinidos, mientras que un 56% únicamente corresponde a mujeres. Ellas también cobran pues menos sueldos. Los sueldos de hombres, un 26% de hombres cobran 2.500 euros al mes y el 15% solo llega a las mujeres de ese sueldo. Y un 11% de mujeres investigadoras cobran menos de 900 euros, frente a un 5% de hombres. O sea que esto es un porcentaje pues bastante considerable. Y luego, si encima te tienes que dedicar a investigar y a dedicar tiempo, pues si el valor económico tampoco te favorece mucho, yo creo que eso hace que la mujer pues deje de un lado ese campo de investigación y se dedique más a su familia. Y de hecho, hay casos de un 38% de mujeres que abandonan el campo de la investigación para dedicarse a ser madres. En el caso de los hombres, únicamente afecta a un 7% de hombres, con lo cual quiere decir que las mujeres pues están muy aferradas a su sentido de maternidad, cosa que yo pienso que en este campo pues sí que podríamos poner tanto hombres como mujeres un granito de arena y compartir esa educación a los hijos y que también los hombres participen, porque también se pierden cantidad de cosas que luego pasa el tiempo y nadie recupera, y así pues podríamos todos participar y tener grandes investigadoras también.
Muy bien, Alberto, les diremos eso de que todo se andará, ¿no?
Sí,
claro, estamos en minoría. No, que duda cabe yo, por eso antes os sugería la idea de hablar un día, dedicar un programa a la desigualdad, sobre todo la desigualdad donde mayor está es en los puestos de trabajo menos cualificados, porque si ahora por elegir una carrera como la de la Rita Levy, en medicina, si vais a cualquier hospital, el número de doctoras es muy superior al de doctores y las diferencias salariales no son ninguna. Posiblemente jefas de servicio, en medicina como cualquier otra profesión, en una sociedad machista, hay que reconocerlo, o dominada por los hombres para no tenga ninguna otra connotación, evidentemente, bueno, pues eso es así, y yo creo que se están dando pasos, muchos pasos, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo cuando yo entré a trabajar, las compañeras que yo tenía, cuando se casaban tenían que abandonar el trabajo, era casi condición sine qua non, y entonces, bueno, hoy día eso no se da, se dan otras cosas, quizá peores, pero eso no se da. Hacías referencia en tu exposición a una cita de un libro, en concreto una página 244, y ha leído algún fragmento de ese libro del que nos va a hablar Goretti. ¿Por qué habéis elegido Elogio de imperfección, de la imperfección, de Rita Levy? algún sentido especial? ¿Fue una obra que os la propuso un Concha, os expuso antes de que iba? ¿Se identificaba mucho con el pensar de la clase? ¿Era un mundo nuevo, más allá de la investigación de la que nos habló antes Isabel?
Quizá por todo lo que acabas de decir y poner en valor pues a esta mujer impresionante. Y también porque el elogio de la imperfección, casi cuando se lee, es como cuando leímos también, que nos costó entenderlo, luego estuvimos muy contentas. Que las certidumbres, todas las cosas no son así, que estamos ahí sobre como el hielo, ¿no? que flota. Son mover los pensamientos, aprender de otras maneras. Y esta mujer, que nos la podemos imaginar siendo premio Nobel de Medicina, pues si lo pensamos, como decíamos antes, en el siglo que estamos, pues la imaginamos con unos pedazos microscopios impresionantes, por ejemplo, ¿no? Y el ver esa, es de donde ella va a contar, ¿no? Esa imperfección en su trabajo, en el sentido de con lo que he contado, que eran cosas, pues unas agujas afiladas, unos huevos que iba a buscarlos a las granjas de al lado. Esa imperfección que hoy casi diríamos es imposible, tuvo que ser que no, que era todo más fácil. Bueno, pues sobre todo ella demuestra su sencillez o humildad en elegir este título, Elogio de la Imperfección, porque estaría basado e inspirado en el Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam, que lo publicó en el 1511. Y ese Elogio de la Locura, que es una sátira donde la locura está personificada, alega ser sumamente útil a la humanidad. Y pasando revista, que Erasmo de Rotterdam no dejaba estamentos sociales ni nada que repasar, pues en esos estamentos muestra en qué gran medida siguen los seres humanos su ejemplo, ¿no? O sea, que cómo la locura a la larga ayuda. Y esa referencia a la locura y a la aspiración se entenderá al leer la explicación que nos va dando el autor a lo largo del libro. No va a ser desde luego un elogio de sí misma, sino más bien un reconocimiento de su imperfección en la vida y en la ciencia. Y ella, digamos que se fija en una frase de un poeta irlandés, que es William Whittier Yeats, que fue la figura más representativa en ese momento del renacimiento literario irlandés, y también ha sido premio Nobel en los años en que ella se mueve, que es el 1923. Ese hombre, en uno de sus versos, dice: perfección en la vida, en el trabajo. Y Rita apuesta porque a lo largo, como ya escribe este libro como una edad, como un resumen de todo, ella piensa que su propia imperfección, su apuesta por no solo a esa inteligencia que decíamos, la capacidad también de, sobre todo, de dedicación, de empeño, el azar que nos hablaba Isabel, ¿no? De que estás investigando y ves, ay, hay algo nuevo, y darte cuenta de ello, ella hace mucho hincapié en ese sentido. Y entonces piensa y casi cree en que en referencia al verso de este poeta, ella diría: en lugar de perfección en la vida, en el trabajo, imperfección en la vida y en el trabajo.
O sea, perdona, como decía antes Concha, eso nos viene a demostrar que también los nobles son humanos, ¿no? Quizá ahí la imperfección, ¿no?
Exactamente.
Les bajamos un poco de ese pedestal en el que les colocamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Además, solo lo que se vive imperfecto evoluciona.
Está claro, está claro, está claro. Qué aburrido haber nacido todos perfectos, ¿eh?
Sí, lo dice ella misma, que dice que le ha llevado a creer que la imperfección de nuestras realizaciones se compadece mejor con la imperfecta naturaleza humana que la perfección. Lo va a aclarar, no se asusten los oyentes y las personas que están al otro lado de la radio, no se asusten, porque luego en el libro, si se animan a leerlo, va a encontrar ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, cuando se inventó el carro, digamos que si pensamos en un carro, no ha habido que evolucionarlo mucho, porque fue tan perfecto y sirvió tan bien para lo que se quería.
Ponerle un motor.
Que fue ya, vamos, no había que hacer más. Y de hecho no ha evolucionado en ese sentido. Mientras que otros descubrimientos de los que esta imperfección humana somos capaces de ir sacando ahí del cerebro, pues nos va a llevar desde el automóvil a los aviones, o sea, a cosas que sí que se han podido ir mejorando, adaptando al medio. Y ahí es donde ya hace hincapié nuestro cerebro, en el que la evolución ha sido inarmónica, que sería otra palabra como imperfección, uh-huh, y que ha sido la que nos ha hecho evolucionar.
Estamos en Radio Colores, señoras y señores oyentes, con María Jesús Sáez, Marisol Sevilla, Isabel Cepeda, Goretti, María Jesús del Amo, Marisa Flores, Benny Melero, María Jesús Aldaña y Alberto. Un servidor de ustedes que les habla, Tomás Martín, y lógicamente la coordinadora del curso, Concha Lobejón, que me estaba levantando la mano, como me iba a olvidar de usted. Todos ellos forman parte del taller o del curso de pensamiento y ensayo. Alberto, antes hablaban aquí, no sé, una de tus compañeras sobre el lado derecho o el lado izquierdo del cerebro, el hemisferio derecho o el izquierdo, cuál estaba más dotado para ciertas cosas. Tengo entendido que eres un ajedrecista consumado.
Un aficionado.
Un aficionado. El ajedrez, aparte del pensamiento, que hay que pensar, ¿activa el cerebro? ¿Es un mecanismo que a ti te ha llevado a pensar de alguna otra manera? O...
Sí. Lo mejor es poner una experiencia propia, comentarla, y a partir de ahí tiro los ejemplos para ver qué cualidades...
Sin enrocarte.
Con el rey en el centro. Voy a ejecutar un movimiento sobre el tablero de ajedrez. Necesito buscar una idea y que ésta sea buena. La posición en el tablero me trae el recuerdo de una posición similar que jugaron en el 89 Karpov y Kasparov en Sevilla. De pronto encuentro un sacrificio de material que me garantiza el triunfo en la contienda. Es una jugada bella, profunda. Mis pulsaciones se aceleran y la piel comienza a transpirar con más intensidad. Estoy jugando la última partida del torneo y de ganar me llevaría el primer premio. Miro a mi alrededor y otros jugadores hacen corrillo alrededor de la mesa para ver el desarrollo de la partida. Eso me pone más nervioso. Tengo que tranquilizarme. A mayor nerviosismo, menor claridad y corrección en mis cálculos. Estoy en Benasque, donde llegué hace 2 semanas para jugar el torneo. Recupero una cierta calma y vuelvo al tablero. Solo hay 3 variantes posibles y las 3 parecen dar el triunfo. Las recorro una a una y constato con satisfacción que el resultado me es favorable. Me detengo. De repente, mi cara hace un gesto de contrariedad. Me revuelvo en la silla y muevo rítmicamente las piernas mientras mordisqueo el bolígrafo. El sacrificio no sirve. Hay una refutación en la 3ª jugada de la 2ª variante. Mi cuerpo se relaja, las pulsaciones bajan. Comienzo a buscar otra idea. Valoraré ahora la posibilidad de intercambiar torres y llegar a un final mejor para mí. Pero, ¿será suficiente para ganar? Han pasado 9 minutos en la cuenta de mi reloj. Durante este episodio que acabo de relatar, han aparecido varias expresiones del funcionamiento del cerebro. Las enumero una a una, y si queréis después voy comentando...
Te voy a pedir brevedad, te digo, porque tenemos justamente 5 o 7 minutos para concluir este espacio. El tiempo en la radio, como todos habéis oído, es sagrado. Y hay aquí un capítulo también muy importante al que tratar. Explícanos alguna, sobre todo, como es el ajedrez, y creo que está muy bien, la reina se mueve para todos lados, pero el peón es fundamental. Que solo va el pobrecito para adelante, eso, como si fuera huyendo, ¿no?
Eso sería casi como una valoración, eso es como un idioma. Un peón que es un significado, algo pequeño, pero muy valioso. La dama, importante, el rey, el único. Es decir, tú puedes prescindir de la dama, pero del rey no. A fin de cuentas, es un símil, como la vida, una metáfora. No deja de ser como un idioma. Tú das un significado a una dama, das un significado a un rey, pero también la conjunción de esos peones también da otro significado. Es como hablar otro idioma, otro vocabulario. Cuantos más idiomas, cuantos más vocabulario tengas, mejor sabrás jugar. Es lo mismo. Entonces es un símil, es otra metáfora, ¿no? El lenguaje, por eso justifica que muchos ajedrecistas sean muy buenos en lenguaje o en literatura. No dejan de tener un conocimiento de significado. Es una metáfora más que da el ajedrez.
Y supongo que de estrategia, claro.
La estrategia, el pensamiento crítico. Claro. Esa es una función que el cerebro nos diferencia realmente de la mayor parte de los otros animales. No solamente una estrategia, que esa puede ser algo más natural, sino como algo razonado. El ejemplo que ponía, saber que me tengo que calmar, saber que debo razonar, aunque me cueste un tiempo. Esas son cosas, si debo pasar a un final o no debo pasar a un final, si debo atacar. Eso es una metáfora también que nos da el ajedrez respecto a la vida, al funcionamiento del ajedrez, del cerebro, y que nos diferencia.
Podría decirse que eso es mantener a raya las neuronas. de alguna manera, ¿no?
Al revés.
Al revés,
casi sería, a uno. Sería casi hacerlas salir. Es decir, sería darlas la salida, pero la salida adecuada, que es lo que realmente nos hace diferentes de otros animales, que no tienen ese plus.
Muy interesante, acabas de abrir un melón para el que tendríamos también casi otro programa. Y ese libro del que Goretti nos ha hecho un resumen y que conocéis también todos, todas, yo quiero que Marisa Flórez nos haga una especie de colorario de cómo termina ese libro, qué has visto en ese libro, qué importancia te ha tenido para la humanidad todo lo que en él se cita, y sobre todo ahí, aquí dice vuestra profesora, en concreto, que sobre la importancia de combatir el sistema más primario, límbico, que ha llevado a la humanidad en múltiples ocasiones al horror.
Sí. Pues Rita Levi dedica el epílogo de este libro a Primo Levi. Es uno de sus referentes éticos y uno de sus amigos, porque ella trasciende la ética de la ciencia a su propia vida. Considerad vuestra ascendencia, para la vida animal no habéis nacido, sino para adquirir virtud y ciencia. Estos versos del canto de Ulises en la Divina Comedia de Dante, que Primo Levi recitaba a Jean Samuel Piccolo, su joven ayudante estrasburgués del comando farmacéutico, en un italiano que este no entendía, mientras esclavizados acarreaban las marmitas del rancho y las chimeneas de Auschwitz escupían cenizas humanas, nos desafía con la ineludible responsabilidad de la elección radical. Rita Levi escoge no al azar el episodio de la obra de Primo Levi, si esto es un nombre, porque le permite ilustrar la necesidad de razonamiento frente al dominio del cerebro emocional o sistema límbico, en el que residen las emociones primarias, los mecanismos de supervivencia, pero también los instintos dóciles ante la animalidad. La evolución nos ha concedido el perfeccionamiento neocortical, pero los componentes cognitivos no se ven a menudo refrendados por nuestras conductas, porque la región límbica sigue teniendo la misma importancia que en otros animales. Nuestro perfeccionamiento moral requiere pasar por las circunvoluciones neocorticales, por tanto la ética resulta el darwinismo más avanzado. Existe, y más ante el mal hegemónico, el peligro de caer en la zona gris, ese lugar que Primo Levi reservó a la condición de especial indeterminación ética en la que es posible deslizarse por vanidad, por ambición, por sumisión. En la zona gris, que forma parte de la condición humana, las fronteras entre víctima y verdugo se difuminan y las categorías llegan a confundirse. La inacción nos sitúa como espectadores cómplices vinculándonos al victimario, en cuanto defraudamos a la víctima que espera nuestra humanidad. A Primo Levi el infierno de Auschwitz nunca le abandonó y su mensaje fue testimonial. Entendió la importancia de una pedagogía ética a través de la memoria, porque no vale el olvido decretado. Reivindicar la memoria de lo ocurrido, reflexionar acerca de nuestra propia responsabilidad y la de quienes entonces vivieron, nos permite comprender la política actual, reivindicar la justicia, construir el presente sobre bases morales lógicas. Y esto es aplicable a todas las sociedades. Tras Auschwitz, siguió abierto el debate sobre el origen del mal. Para quienes nieguen la constante interacción del sistema límbico con la corteza cerebral, no habrá posible control sobre las emociones y estarán alineados con Kant en considerar a la humanidad rehén del mal. Pero quienes comprendan la posibilidad de que gracias a un cerebro racional, el neocórtex, se puedan dominar instintos y desarrollar un pensamiento abstracto, construir el simbólico y tener una compleja vida emocional, entenderán cómo los comportamientos no tienen exactamente un origen ontogénico, sino que en gran medida responden a influencias ambientales y educativas. Ese papel de la educación como lenitivo y preventivo de nuestras dolencias éticas es fundamental en la actualidad. Si para su maduración la especie sapiens necesita la relación social, cuanto más inclusivo y tolerante sea el grupo en el que se integre, más posibilidades de desarrollo autónomo y emocional y cognitivo tendrá. La estetización totalitaria homogeneizó al grupo en torno al líder, aglutinando masas en las que predominó el cerebro emocional sobre el racional. Los caudillos supieron utilizar los símbolos y los lenguajes para, en palabras de Rita, precipitarlas a las cimas del oscurantismo para incitarlas al odio. Este mensaje es de la más vibrante actualidad. Primo Levi, que comparte con Rita la ascendencia judía, la nacionalidad, la formación científica, escribió para contarlo al dejar Auschwitz. Su vida giró desde entonces sobre la experiencia del campo y la rehabilitación de la memoria en ensayos, novelas y relatos. Como articulista y químico, cultivó la alquimia de las palabras, a veces seducido por las etimologías, meticuloso en el rastreo, poniendo la esperanza en sorprenderse de aquello que aún no le defraudaba, o como al recitar el canto de Ulises, concediendo a la palabra el poder conjurador del destino más siniestro, haciendo gravitar sobre ella la resiliencia que le permitiese conservar la identidad en la barbarie alienante. Se cansó de vivir a los 68 años en la misma casa en que nació y de la que solo en ocasiones se ausentaba, nunca tan dramáticamente como durante los meses de estancia en el campo de exterminio.
Pues precioso epílogo para un precioso encuentro con vosotras, contigo Alberto, vuestro taller de pensamiento y ensayo, encuentro que espero que se prodigue y que lo tengamos aquí. Y ojalá que la proposición de un refuerzo ético que Rita propone pues se lleve a cabo sobre todo en los tiempos que corren, como tú también decías ahora, donde la ética está un tanto apartada en beneficio de lo material, en detrimento de la ética. Pues hasta aquí este espacio de 45 minutos con... Gracias Marisol, gracias Isabel, gracias Goretti, gracias Marisa, gracias Beni, gracias Alberto, gracias Concha, gracias María Jesús Saez, María Jesús del Amo, María Jesús Aldaña y creo que no hay ninguno más, María Jesús, ¿no? Ha sido un placer teneros así. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, como saben, en el 107.7 de su receptor.